Vamos a Lucas capítulo 14 en esta mañana. Tenemos otra parábola por delante. Es interesante cuán rápido pasa el tiempo. Si usted me hubiera preguntado, pastor, ¿cuánto tiempo tenemos en las parábolas? Tal vez le digo tres meses. Y yo creo que ya fácilmente han sido como 7, 8 meses. y de las que faltan todavía de las parábolas. Pero no me canso de estudiar estas parábolas porque son historias presentadas por Jesús, el maestro por excelencia. Y aunque algunas de las parábolas, como ustedes han visto, tienen un tema semejante, la forma en que Jesús presenta esas verdades puede cambiar de parábola a parábola. Y muchas de las parábolas que hemos visto tienen que ver con tiempo futuro, tienen que ver con una separación de justos y de impíos, tienen que ver con recompensas en el día final. Pero la parábola que tenemos por delante hoy tiene que ver con algo muy práctico en la vida del Hijo de Dios. En Lucas 14, versos 1 al 11, contiene la historia y después la parábola que vamos a estudiar. La parábola en sí se encuentra en versículos 7 a 11 y todo el escenario de versículos 1 al 6. Así que vamos a leer Lucas 14, 1 al 11 para iniciar y después vamos a orar. Dice así: y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y despidióle. Y respondiendo a ellos, dijo, el asno o el buey, ¿de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar estas cosas. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles, cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por el convidado, y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has inspirado y has preservado estas palabras para nosotros en el día de hoy. Señor, palabras dichas hace 2000 años, pero siguen teniendo relevancia e instrucción para nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a recibir este pan espiritual, este alimento, Señor, que necesitamos para nuestras vidas y que podamos aprender y después aplicar estas verdades a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salvación, y gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos, la parábola que tenemos en el día de hoy es la parábola de los dos convidados. Los dos convidados es el título que yo he puesto. Pues esta parábola de los dos convidados a las bodas presenta un contraste entre la humildad y el orgullo. Obviamente es un tema muy mencionado en la palabra de Dios acerca de la soberbia, acerca de la humildad, que Jesús ilustra varios principios con esta pequeña historia. La situación que Jesús propone de cómo actuar en una boda, sería muy familiar a las mentes de sus oyentes. Saben que en varias parábolas, ya vimos una en Mateo 20, donde Jesús usa el escenario de unas bodas. Y entonces aquí usa el mismo escenario de unas bodas y unas personas siendo invitadas a esas bodas. Vamos a iniciar antes de analizar la parábola, ver el escenario. Si miramos en versículo 1, Jesús había sido invitado a la casa de un príncipe de los fariseos. Ahora, yo me acuerdo cuando nosotros estudiamos la parábola de los niños en la plaza, Jesucristo comparaba su ministerio con el de Juan el Bautista. Y mientras Juan el Bautista no era muy social, que digamos, él mejor estaba aislado y no lo vemos en una parte, en la casa de otra persona, Jesús, sin embargo, frecuentaba ir a la casa de los discípulos, a los, incluso a los pecadores, y aquí hasta los fariseos. Básicamente, donde Jesús tenía oportunidad para entrar, pues él entraba y él aprovechaba el tiempo para enseñar y para tener compañerismo. Entonces, encontramos a Jesús en la casa de un príncipe de los fariseos. Ahora bien, el nombre no es dado. Posiblemente, porque tiene la misma descripción en Juan 3:1, era Nicodemo, porque Nicodemo era un príncipe, un líder de la sinagoga entre los fariseos. Ahora bien, era la costumbre de Jesús aceptar estas invitaciones, aún cuando él sabía que las intenciones del anfitrión no eran buenas intenciones. O sea, él sabía que en cierta forma se estaba metiendo en la boca del león, porque no solamente aquí, sino en otras partes, ellos le invitaron con el fin de presentarle alguna trampa, a ver si cae en la trampa. Pero Jesús, hermanos, no por eso rechazó la invitación. Y vemos a Jesús aprovechando las oportunidades para enseñar y al mismo tiempo exponer errores en la conducta de las personas. ¿Se acuerdan Lucas 7, la parábola de los dos deudores? Jesús estaba en la casa de Simón, ¿verdad? El fariseo. Entonces, aunque si la conducta de Simón era mala, él no brindó a Jesús el amor que María le había brindado, Jesús, a través de esa experiencia, pudo exponer la conducta errónea del mismo anfitrión. Ahora bien, tal vez para nosotros diríamos, bueno, eso es muy descortés, es una falta de ética, ¿verdad? Estar en la casa de alguien y decirle que está mal. Pero cuando tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer esas cosas, ¿verdad? Y nadie te va a decir, nadie te va a poder decir nada. Y vemos algo parecido en esta historia también. En un día de sábado, dice en Lucas 14, versículo 1. Ahora, pónganse a pensar ustedes. ¿Qué hacía el pueblo judío y Jesús los días de reposo? ¿Cuál es la costumbre de Jesús en cuanto al día de reposo? Obviamente observaban la ley que prohibía cualquier trabajo servil. O sea, no podía trabajar en la finca, no podía, Jesús siendo carpintero, no podía hacer mueblería, eso no se hacía para ganancia, ¿verdad? Los días de reposo. Lucas 4, vayan allá y vamos a ver cuál es la costumbre de Jesús. Lucas 4, versículo 16, hermana Lloyd, por favor, Lucas 4, 16. Gracias, hermana. ¿Cuál era la costumbre de Jesús entonces en el día de reposo? Ir a la sinagoga. Ahora bien, cuando vemos a Jesús en Lucas 14, 1, comiendo en la casa de un fariseo el día de reposo, ¿qué creen ustedes, que Jesús se rajó de la iglesia ese día y no fue a la sinagoga? Bueno, ¿cómo me invitaron? Y quiero ser buen convidado, voy a ir a este convivio y voy a dejar mi relación con Dios a un lado. No voy a la sinagoga ese día. No, obviamente después que se acabó el culto, Jesús fue para la casa de este fariseo. Y entonces encontramos algo muy hermoso aquí, hermanos. Y es, qué bueno ver la comunión, no solo en el templo, sino en las casas también. Vayan a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y versículo 46. Una de las claves del éxito de la iglesia primitiva, hermanos, es la unidad que tenía entre ellos. Hechos 2, verso 46, hermana Esmeralda, por favor. Amén, gracias, hermana. En el templo, ¿verdad? Aprendían de las Escrituras, en el templo escuchaban palabra de Dios, en el templo perseveraban en la doctrina de los apóstoles y después partían el pan en las casas. No hay nada malo, no hay nada carnal, no hay nada pecaminoso con pasar un tiempo en la casa de Dios con otro hermano, con otra familia, y después decir, hermano, ¿quieres pasar para mi casa después del culto? Hermano, ¿quieres partir pan después del culto? Para que no que hagamos lo contrario de lo que hacemos en la iglesia. O sea, en la iglesia solamente espiritual y ya en la casa pues ya nos entregamos al pecado. No. Como extensión de lo que aprendimos en la casa de Dios, ahora vamos a disfrutar la comunión unos con otros. Así que ese principio, hermanos, encontramos en Hechos 2:46, pero aún antes de eso, vemos al Hijo de Dios pasando un tiempo en la casa de un fariseo en Lucas 14, versículo 1. Ahora, en Lucas 14, 1, podríamos pensar que las intenciones, ¿verdad?, del anfitrión y los fariseos eran nobles, pero cuando leemos el resto del verso, dice, ellos le acechaban. El punto de invitar a Cristo a su casa era para acecharle. A ver si quebrantaría la ley de Dios con respecto a los sábados. Ahora bien, ya les dije y lo hemos hablado en Éxodo 20, el mandamiento, claro, era de honrar el día de reposo, honrar el día sábado. No trabajar el día de reposo. El punto de Dios en dar ese mandamiento era para dar un descanso al cuerpo humano, a la labor física y poder enfocarse en Dios. Ahora bien, hacemos una distinción entre trabajar por ganancia y trabajar por hacer una buena obra. Les voy a dar un ejemplo muy, muy, muy vivo y muy real de nuestra propia iglesia. Yo soy carpintero, construyo cosas, etcétera, etcétera. Y yo no trabajo los sábados, los domingos. Hay culto, ¿verdad? Yo no voy a rajarme del culto para ir a trabajar. El domingo pasado, después del culto, ¿sabes lo que hicimos? Trabajé en carpintería. Instalamos una puerta, hicimos varias otras cosas. Pero ¿sabes lo que es la gran diferencia? Mientras lunes a viernes trabajo para ganancia, como usted trabaja para ganancia, esa fue una labor de amor. Una obra de amor. Y es la gran diferencia que vemos en la palabra de Dios entre trabajar los 6 días a la semana y un día de descanso. Porque Jesucristo nos muestra con su ejemplo que siempre es correcto, es lícito hacer bien los días de reposo. Y vamos a ver a continuación un ejemplo de eso. Ahora, es obvio que Jesús nunca pecó. Él no quebrantó la ley de Dios para nada, ni se les pase por la mente ese pensamiento. Jesús nunca pecó. Pero los fariseos habían interpretado unas leyes de Dios equivocadamente, diciendo que si uno agarra espigas el día de reposo, que está cometiendo un pecado porque está trabajando. Habían acusado a Jesús en varias ocasiones que si él sana a alguien un día de reposo, entonces está trabajando. Ahora bien, la cuestión es, Jesús no cobraba a nadie por sus servicios médicos, por llamarlo así, ¿verdad? Jesús no cobró a nadie por hacer esos milagros. Si Jesús hubiera sido un doctor, por ejemplo, ¿verdad? Y él de eso vivía él. Y lunes a viernes trabajaba en eso y cobraba a la gente, y así lo mismo el día sábado, podríamos decir, bueno, está en error. Pero como todos los servicios de Jesús eran una obra de amor, no se calificaba como un trabajo. Así que el problema no era en la conducta de Jesús, sino en la interpretación equivocada de los acusadores de Jesús. Y con esto vemos algo muy importante. No vale la pena, no ganas nada con tratar de ser más santo que Dios. El mandamiento de Dios es claro, sed santo porque yo soy santo. Dios nunca dice, bueno, mi santidad está por el medio, trate de rebasarme. No lo vas a poder hacer en primer lugar, porque Dios es el ejemplo perfecto de santidad. Y segundo, si tú lo haces, o si tú intentas hacerlo, Yo quiero ser más santo. Yo sé que Dios dijo eso, pero yo voy aún más allá de la ley. Estás en error. Porque en cierta forma estás diciendo que Dios está mal. Entonces les dije, no trate de ser más santo que Dios porque no va a funcionar. Esos fariseos con sus adiciones a la palabra de Dios, con sus enmiendas para aclarar, según podrían pensar ellos, la palabra de Dios, poniendo aún más estricta la palabra de Dios, estaban mostrando su propia hipocresía. Versículo 2, Lucas 14, 2. Y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Ahora bien, esto no es nada nuevo para Jesús. Jesús frecuentemente estaba rodeado de gentes enfermas, gente con lepra, gente ciega, ¿verdad? Y este hombre tenía hidropesía, que es una enfermedad donde hay una acumulación anormal de líquido en el cuerpo. O sea, estaba inflado el Señor de este líquido que tenía en su cuerpo. Obviamente, una situación no buena para él. Pero lo bueno es que estaba delante del Hijo de Dios, delante de aquel que le podía ayudar. Y lo que me llama la atención es lo que sucede en verso 3. Dice, y respondiendo Jesús. Ahora bien, cuando pensamos en la palabra responder, normalmente tiene que haber una palabra dicha primero, ¿verdad? Porque responder es que alguien me dijo algo y yo voy a responder. Pero dígame usted, ¿alguien lee alguna declaración del fariseo o los demás en verso 1 y 2? No, yo no veo palabras de ellos. Entonces, ¿cómo Jesús respondió a ellos? Y en esto vemos, hermanos, uno de los poderes del Hijo de Dios en la tierra. Un poder que usted y yo no tenemos. Jesús hasta sabía lo que las gentes estaban pensando. En varias ocasiones dice que Jesús sabiendo qué decir en sus corazones. Entonces yo creo que la frase clave para entender esto es en verso 1. Ellos le acechaban. O sea, ellos no dijeron nada, pero ya estaban maquinando. Bueno, ahí está Jesús, que tiene poder para sanar. Ahí está un hombre enfermo. Chequeé el calendario. Hoy es sábado, ya fuimos al culto. Entonces sí, es un día de reposo. Vamos a ver qué hace. Y Jesús, como si ya ellos dijeron todas esas palabras, responde con una pregunta. Y les pregunta, ¿es lícito, es legal, es correcto sanar en sábado? Ahora, esta pregunta les debería haber sorprendido, ya que ellos no dijeron nada, solamente pensaron eso. Y a la verdad, Jesús ya había tratado este tema con otras personas. Vayan a Mateo 12, Mateo 12. Lo que pasa es que Jesús tuvo que enfrentar las mismas acusaciones una y otra vez. Mateo 12, versículo 10. Hermano Ruperto, por favor. Gracias, hermano. Entonces, tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, en diferentes ocasiones, Jesús enfrentó esta situación. Aquí, el oponente le hace la pregunta. Pero en Lucas, Jesús está haciendo la pregunta. Y dice, bueno, pero si ya Jesús trató con el tema. Pero lo que pasa, hermanos, los fariseos no eran dos ni tres personas. Muchísimas personas. Así que, estando en la casa de este hombre, Lucas 14, era una audiencia diferente a la audiencia de Mateo capítulo 12. Y entonces, Jesús hace la pregunta, ¿es lícito sanar en sábado? Ahora, según ellos, Jesús estaría violando la prohibición de trabajar en el día de reposo. Pero se encontraban con un dilema. Porque si hubieran dicho, no es lícito sanar en sábado, entonces el hombre hidrópico, el hombre con enfermedad, estaría un poquito molesto, ¿verdad? Y si hubiera dicho que sí, es lícito sanar en sábado, estarían dando validez al ministerio de Cristo. Entonces, tal como cuando Jesús preguntó acerca del bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres, mejor se quedaron callados. No hallaban qué responder. Y así dice el versículo 4. Y ellos callaron. Ok, ya que ustedes no pueden culparme, ni quieren afirmar que lo que hago es correcto. Entonces él, tomándole, le sanó y despidióle. Me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? Un hombre bien hinchado con los líquidos acumulados en su cuerpo. Y Jesús, tal vez con tocarle, Jesús tal vez con hablarle, saber, no, porque no tenemos los detalles. Jesús, de una forma instantánea, redujo el cuerpo de ese hombre a su estado normal. Algo muy especial, por supuesto. Y después, bueno, ya qué te puedes decir. O sea, qué maravilloso para ese Señor. Y para los que estaban para acusarle y acechar a Jesús, se quedaron silenciosos. Versículo 5. Y respondiendo a ellos dijo, otra vez, ellos no dijeron nada. Solamente pensaron. Hasta ahora no veo ninguna palabra de la audiencia, pero es como si Jesús estuviera teniendo una conversación. Dos veces, verso 3 y verso 5, responde, aunque nada fue declarado audiblemente. Todo estaba en su cabeza. Y respondiendo a ellos dijo, ¿el asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Esta misma ilustración, parecida, Jesús usó en Lucas 13, versículo 15, hablando de desatar en sábado un buey, un asno, para poder beber. Y entonces era una táctica común del Señor usar el trato benevolento hacia los animales, hacia las mascotas de uno, los animales de carga de uno, y decir, si es lícito rescatar un buey, si es lícito rescatar un asno en el día de sábado que ha caído en un pozo, y si tú no lo rescates se va a morir allá, entonces, ¿cómo no va a ser lícito que yo haya sanado a este hombre enfermo? Versículo 6, y no le podían replicar a estas cosas. Yo creo que esta es una conversación única en la palabra de Dios, donde solo Jesús está hablando, pero es como si los demás hubieran dicho muchas cosas, en sus mentes, por supuesto. Pero no hay ninguna palabra de parte de ellos en esta historia. Versículo 4, ellos callaron. Versículo 6, no podían replicar a estas cosas. Entonces, leímos todo eso para ver el escenario. Hay mucho silencio, hay muchas personas pensando y maquinando, pensando en qué forma puedo perjudicar lo que Jesús hizo. Pero yo no encuentro las palabras. Y Jesús sigue con sus palabras. Verso 7, ya vamos a ver la observación. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados diciéndoles. Ahora bien, mientras el grupo acechaba a Jesús, versículo 1, al mismo tiempo Jesús los estaba observando a ellos. Eso es curioso. Ellos pensaron que Jesús estaba en la mira y nosotros le estamos echando ojos a ver qué error comete. Y todo ese tiempo Jesús nada más humildemente viendo a todos, viendo cómo se sentaban. Y Jesús ahora va a dar una parábola a base de la conducta de estas personas. Especialmente los que escogían los primeros asientos a la mesa. Vayan a Mateo 23, por favor. Mateo 23. Y esta condenación se encuentra tanto en Mateo, como en Marcos y como en Lucas. Y siempre es el mismo grupo. Mateo 23, verso 6. Hermano Sergio, por favor. Gracias, hermano. En esta diatriba de Jesús, en Mateo 23, Jesús condena la conducta orgullosa de los escribas y fariseos, versículo 2. Él resume que la razón por la cual ellos actuaban de cierta forma era para ser vistos de los hombres. Habla de ensanchar sus filacterías. La filactería era una cajita de cuero donde ponían los pequeños rollos que tenían parte de la palabra de Dios. Entonces la idea era, si la filactería mía es más grande, tengo ahí todo el libro de Isaías, entonces yo soy más santo, porque tengo más de la palabra de Dios. Pero el hecho de que esté atado a tu cabeza no significa que estás viviendo de acuerdo a esos principios. Así que estaba en gran error. Y otra cosa que Jesús dice que hacían que era digno de condenar, verso 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora bien, ¿por qué amaban esos lugares? Obviamente quieren la atención, quieren ser vistos de los hombres. Porque el que está enfrente, el que está más cerca de la acción, obviamente va a ser visto por los demás. Y entonces Jesús nota que en este convivio, que ya no estaba en la sinagoga, sino habían terminado el culto, ya pasaron la casa de este fariseo, y aún en ese lugar todos procuraban estar más pegado al anfitrión que fuese posible. Ahora, ellos querían recibir honra de los hombres. Y esta observación que Jesús hace le inspiró proponer una parábola a los convidados. A los convidados. Entre ellos habría personas con una conducta que pronto él condenaría a través de la parábola. Como les dije, tal vez suena descortés para nosotros, pero Jesús no tiene ningún problema con estar en la casa de alguien y redargüir a esa misma persona por su conducta errónea. Por eso Jesús tiene la reputación, creo que es Mateo 12 o Marcos 12, Mateo 20 o Marcos 12, no me estoy recordando ahora, donde le dicen a Jesús: Maestro, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie. O sea, independientemente de quién esté, sea un gobernante o sea un mendigo, tú vas a hablar verdad según la palabra de Dios. Y no vas a escatimar tus palabras porque, bueno, esa persona es alguien de renombre. No, mejor no digo nada en contra porque eso es Herodes. Mejor no digo nada en contra porque eso es Pilato. Y es una evidencia de un hombre inspirado por el Espíritu Santo que habla la verdad de la palabra de Dios independientemente esté quien esté. Y entonces Jesús está, a través de esta parábola, redarguyendo los corazones de esos que amaban los primeros asientos. Ahora bien, vamos a ver el resumen. Versos 8 a 10. Hay una boda. Y la verdad, la boda no es la parte importante de la parábola. Nada más es para presentar el escenario. Hay una boda y hay convidados con diferentes asientos según determina el que los invitó. El anfitrión determina quién se va a sentar en cada asiento. Hay un invitado que llega temprano. Supongo que llegue temprano porque está allí y él tiene a su disposición todas las sillas, o si no la mayoría. Y él toma para sí el primer lugar. Ahora bien, en unas bodas, si la costumbre es semejante a la nuestra, ¿cuál es el primer lugar en unas bodas? Hay lo más cercano posible a los esposos, ¿verdad? Tal vez en la misma mesa con los esposos, la dama de honor, los caballeros, ahí mismo está. En el centro de la atención. Y este convidado está allí. El anfitrión viene para moverlo de allí, para dar su lugar a otra persona. O sea, él es reemplazado. Lo cual produce vergüenza para aquel que fue depuesto. Después hay otro invitado que toma el último lugar. Voluntariamente, no creo que llegó y bueno, como no quede otro, me quedo. No, yo creo que él humildemente tomó ese postrer lugar. Y el anfitrión se acerca a él y dice: amigo, sube arriba. Le manda subir. Y en ese caminata del postrer lugar al primer lugar, dice que tendría gloria delante de los demás invitados. Ahora bien, ese es el resumen, muy brevemente, de la parábola. Vamos a extraer ahora la verdad central, verso 11. Y la verdad central, Jesús la hace muy fácil de identificar, porque dice, porque cualquiera que se ensalza, cualquiera que se engrandece, cualquiera que es orgulloso, será humillado. Y el que se humilla, será ensalzado. La verdad central es esta. El orgullo produce humillación y la humildad produce exaltación. Y hay variaciones de este principio que abundan en la palabra de Dios. Veremos unos cuantos. Proverbios 11. Vamos a ver una serie de pasajes de Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, verso 2. Hermano Eddie, por favor. Proverbios 11, 2. Gracias, hermano. La soberbia y la deshonra van de la mano, mientras la humildad y la sabiduría van de la mano. Proverbios 15, 33. Hermana María, 15, 33. Gracias, hermana. La honra precede la humildad. Delante de la honra está la humildad. Del mismo principio. El que es humilde será ensalzado. Proverbios 16, verso 18. Hermano Edward, por favor. Capítulo 16, verso 18. Amén. Gracias, hermano. Otra vez, la soberbia produce una caída. Ahora bien, esto podría ser muy literal, como podría ser espiritual también. Si uno, por un ejemplo, ¿verdad? Uno ve un montón de hielo y dice, bueno, yo no me resbalo. Otros pueden resbalar, yo no me resbalo. Y comienza a correr por el hielo y de buena primera se cae. ¿Por qué cayó? Porque era presumido. Por su soberbia pensó que no podía caer. Y obviamente podemos ver la aplicación espiritual también. Aquel hombre en la parábola tuvo una caída del primer lugar al postre lugar. ¿Por qué? Por su soberbia. Proverbios 18, verso 12. Proverbios 18 y verso 12, hermano Saúl, por favor. Gracias, hermano. ¿Ya ven cuántas veces Dios menciona este principio solamente en el libro de Proverbios, usando sinónimos, ¿verdad? Humildad, abatimiento, en cuanto al orgullo, la soberbia, altivez, corazón elevado, pero todo nos dirige, nos conduce al mismo punto. La soberbia acarrea una caída, vergüenza y deshonra, mientras la humildad acarrea la honra y la gloria y la exaltación. Proverbios 29, un pasaje más sobre esto. Proverbios 29 y verso 23. Hermana Berfide, por favor. Amén, gracias, mi hermana. Ahora bien, ¿hay alguien que tiene preguntas sobre este principio? Yo creo que es muy claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios resalta la humildad porque la humildad después acarrea honra, gloria, exaltación. Mientras el que es soberbio, Dios lo ve como blanco para la destrucción, para la afrenta, para la vergüenza, para una caída. Porque aquel que es soberbio hasta puede pensar que no necesita de Dios. Y Dios, en su manera, le mostrará a ese hombre cuánto realmente le necesita. Vuelve a Lucas 14. Ahora vamos a volver la parábola y analizarla, tratando de identificar los personajes representados. Y quisiera iniciar con el anfitrión. El anfitrión, aquel que invitó a los demás. Lucas 14, versículo 8. Cuando fueres convidado de alguno, el que mandó las invitaciones, el que tuvo este evento, el que tuvo las bodas y dijo, yo quiero que fulano y mengano y sutano estén allá. Hácele el llamado, él manda cartas, él manda mensajeros. Yo quiero que ellos estén en mi presencia. Ahora bien, ¿por qué el anfitrión deseaba a las personas en sus bodas? Deseaba su presencia. Deseaba tener comunión con ellos. No los está invitando porque tengo que hacerlo, sino yo quiero que ellos vengan a mis bodas. Yo quiero que ellos experimenten esta reunión conmigo. él conoce a todos los invitados a un nivel diferente, el anfitrión. Ahora bien, es curioso, y yo no soy muy extrovertido. Cuando voy a un lugar donde no conozco muchas personas, yo suelo buscar los dos o tres que conozco y me quedo con ellos. Ahora bien, salen busca conversación, también lo de conversación, pero no soy muy extrovertido así. Y es curioso, cuando uno va a unas bodas, si no es familia cercana, si es un amigo, tal vez tú llegas allá y conoces solamente a los esposos. Tú no conoces a nadie. No conoce la familia de la novia, no conoce la familia del esposo, ni las damas, ni los caballeros, mucho menos la abuela. No conoce a nadie. Pero ¿sabe? El que te invitó lo conoce a todos. Y a ti también te conoce. Ahora bien, el que te invitó, tal vez los conoce de forma diferente, ¿verdad? Los conoce a niveles diferentes, pero de que los conoce a todos y todos han sido invitados, eso es cierto. Y encontramos eso con el anfitrión en esta parábola. Él conoce a todos. Y a algunas personas él tiene en más estima que otras. Porque los conoce. Sus conductas son probadas. Ahora bien, esto es parecido a la costumbre de tener asientos y mesas asignados a una boda. Es la costumbre aquí. Uno va a las bodas. Yo fui la última boda que fui el año pasado. Una boda afuera. Y realmente yo conocí a los esposos así, no mucho. Pero como yo estaba oficiando la boda, la sorpresa mía cuando llegué, el número de nuestra mesa estaba bien pegado a la mesa de los esposos. No lo buscaba, pero bueno, así me pusieron cerca de ellos. ¿Sabe quién determinó eso? Yo no. Yo quiero la mesa. No. El que nos invitó determinó en qué mesa debimos sentarnos. Y así para con todos. Todos los que llegaban tenían que sujetarse a la determinación que había hecho el anfitrión. Ahora bien, yo nunca he visto una boda. Yo creo que sería un momento de caos. Si alguien llega y ve mesa número 17... No, hombre, yo conozco al anfitrión mucho mejor. Póngame en la mesa número 1. Póngame en la mesa número 2. Eso casi no se ve. La gente suele sujetarse a la determinación del anfitrión. Ahora, es curioso que en nuestra parábola, el anfitrión tenía en mente quién debía estar en primer lugar. Y así sucesivamente por toda la mesa. Pero él no dice nada mientras llegan. Es más, por lo visto, él ni siquiera está allí. Mira lo que dice en Lucas 14, versículo 9. Y viniendo el que te llamó a ti y a él. O sea, cuando todos desfilaban y entraban a la casa o a las bodas, él estaba ahí, pero no ahí visible. Él quería ver dónde cada quien se iba a sentar. Y entonces, cuando llega él manifiesta su voluntad a todos los que están sentados. Esto es como una prueba. Que él permite que ellos eligen sus asientos. Y dependiendo cuál era tu decisión, ¿dónde crees que debes sentarte? Ahí está la prueba. ¿Dónde crees que mereces sentarte? ¿En el primer lugar o en el tercer lugar o más o menos en medio? El anfitrión revela a todos el lugar que les correspondía cuando unos son movidos por la palabra de él. Hermanos, yo creo que este anfitrión indudablemente representa el carácter de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Dios permite unas situaciones en nuestras vidas para probar lo que hay en nuestro corazón. El anfitrión aquí pudo haber estado en la puerta diciendo, fulano, sí, tú vas a la mesa número 3. Mengano, tú vas al primer lugar. No, él dijo que entraran. Entre. siéntense donde ustedes creen que deberían sentarse. Y todos comienzan a coger su asiento. Y después de todo, él corrige, ¿verdad?, lo que se tenía que corregir. Van conmigo, Deuteronomio 8. Quiero mostrarles cómo Dios prueba y permite que pasen cosas para revelar lo que hay en nuestro corazón. Hermana Eloida, Deuteronomio 8, versículo 2, por favor. Gracias, hermana. Dios permitió que estuvieran 40 años en el desierto para probarlos, para saber lo que estaba en su corazón. Noten el patrón. Aquí está una situación y voy a dejar que ustedes pasen por esto para revelar lo que hay en su corazón. Lo mismo pasó con el rey Ezequías, 2 Crónicas 32. 2 Crónicas 32. Y el versículo 31. Hermana Esmeralda, por favor. 32, 31. Amén, gracias, hermana. Dios permitió que el rey Ezequías pasara por esta prueba para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Por eso les dije, hermanos, que este anfitrión es presentado, o lo puedo ver como la forma en que Dios actúa. Porque al fin de cuentas, Dios es el que determina el grado de honor que cada uno recibirá. Al primero, cuando entraron, elijan ustedes la silla donde quieran. Y después Dios, o el anfitrión, determinó. No, a ti no te corresponde ese lugar, vete para atrás. Y tú, humilde, pasa adelante. El anfitrión determinó cuánta honra cada uno debería recibir. Y por supuesto, Dios es el que determina eso. Ahora bien, rápidamente, porque el tiempo se nos está acortando. Lucas 14, el siguiente personaje es el primer convidado. El primer convidado. Este hombre llega a las bodas y encuentra que la primera silla está vacía. Y él feliz de la vida, porque se sienta en ese lugar. El deseo, o él desea estar al lado del festejado. Él quiere estar ahí con los esposos, recibiendo la mayor atención. Y no solamente eso, también que los otros vean que él es el honrado y estimado sobre los demás. ¿Ven cómo me dejan estar en el primer lugar? Ahí está ese primer convidado. Esto representa a cualquier soberbio. No tenemos que poner nombres. Cualquier soberbio que hace lo que sea para alimentar su orgullo. Hermanos, el orgullo te hace pensar que eres más importante de lo que eres y más importante que los demás. Ahora bien, este hombre es degradado por el anfitrión en el verso 9. Lee conmigo verso 9. Y viniendo, el que te llamó a ti y a él te diga, da lugar a este. Él es reemplazado. Ese hombre soberbio, quien tuvo sus 5 minutos de fama, ¿verdad?, estando en ese primer asiento, media vez que llegó el anfitrión, no, esto no es correcto. A ti no te corresponde ese lugar. Es más, se me va de allí y va a dar tu lugar a otro. Va a dar tu lugar a otro. Primero de Samuel 15, rápidamente. Yo creo que es un momento triste, un momento avergonzado. Se ha reemplazado por otro. Primero de Samuel 15, versículo 28, hermano Ruperto, por favor. Gracias, hermano. Esto es cuando Saúl fue oficialmente reemplazado por David. Que Samuel, profeta, obviamente hablando la palabra de Dios, le dice a Saúl, y mire cómo Dios no escatima palabras. Dios dice las cosas como son. Dios no dice, no, Saúl, ¿sabes qué? Mejor retírate ya. Has hecho un buen trabajo. Te vamos a mandar a retirar. Saúl, ¿sabes qué? Mejor vamos a poner límite a tu reino porque todo te marcha bien, entonces vamos a parar mientras las cosas van bien. Dios dice, no. No, no es así. Tú desechaste la palabra de Dios, versículo 23. Tú desechaste lo que Dios, lo que era su voluntad. O sea, esto es soberbia en acción. Cuando tú desechas cualquier palabra de Dios, tú eres soberbio, pensando que sabe mayor que Dios. Y entonces, como resultado de eso, dice Samuel, Jehová ha desgarrado hoy tu rey, de ti el reino de Israel. Y ahora bien, pudo haber parado ahí. Pero ¿sabe lo que dice? Otro va a tomar tu lugar. Y no cualquier otro, dice un prójimo mejor que tú. O sea, le digo de todo con eso. Ese David, un hombre conforme al corazón de Dios, ya sería su reemplazo. Esto es lo que le pasó al primer convidado. Tú eres reemplazado. Otro va a tomar tu lugar. Ahora, al escuchar las palabras del anfitrión, este convidado comienza a caminar hasta mero atrás, hasta el último lugar, con vergüenza. Con vergüenza. Está avergonzado porque su orgullo ha sido expuesto. Su propia estima fue mayor que su honra verdadera. O sea, él pensó, no, yo soy un dignitario, yo soy un hombre honrado, yo conozco bien a los esposos, yo merezco estar en el primer lugar, por eso me siento allá, yo quiero la fama. Y el anfitrión dice, no, la estima mía para ti es muy diferente de tu propia autoestima. Tú no mereces ese lugar, dalo a otro, tú vas para atrás. Públicamente, él fue depuesto de ese primer asiento. El tiempo no permite, pero anótenlo ahí si quieren. Esther, capítulo 6, versos 6 al 12. Donde algo semejante pasó con Amán, un príncipe del rey. A quien le hicieron la pregunta, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey deseare honrar? Le pregunta el rey. Y él pensando que él es el honrado, el candidato para recibir esa gloria, dice, no, pues dale el vestuario real, dale el caballo real, dale el anillo real, hazle pasar un heraldo, un hombre también digno, ¿verdad? Un hombre honrado que pase delante de él diciendo, así será el hombre a quien el rey deseare honrar. Dice, bueno, me suena bien, calidad. Ahora vayas, busca a Mardoqueo y hazlo tú. Ahí, ahí. ¿Sabe lo que dice en cuanto a Amán? Él fue para su casa apesadumbrado y cubierto su cabeza. Tan avergonzado ese señor. Porque pensó que ese lugar era para él. Pensó que a mí me corresponde el vestuario real. A mí me corresponde ese tratamiento de realeza. Y no era para ti. Era para el humilde Mardoqueo. Entonces tenemos ejemplos de esto en acción. Rápidamente el segundo invitado. El segundo invitado. Este hombre, hermanos, cuando llegó, Lucas 14, verso 10, tomó el postrer lugar. El asiento hasta mero atrás. Y les dije, no porque, bueno, tengo que escogerlo, sino, bueno, yo voy a ser humilde. Sí, yo conozco a los esposos. Y seguramente nos vamos a ver y vamos a convivir, pero yo me siento atrás. Y así hizo. Manifestando su humildad. Ahora bien, él no sabía de los planes del anfitrión de cambiar su puesto. O sea, no lo hizo por falsa humildad. Él no sabía. Para él, iba a estar en ese haciendo todo durante todo el convivio. Y aquí me quedo, estaba conforme. Él no quería presumir que el honor de sentarse enfrente fuese para él. Romanos 12, verso 3, no tener más alto concepto de sí mismo que lo que uno debería tener. Ahora, cuando llega el anfitrión y escanea todo el escenario, dice, uno de mis mejores amigos, un hombre de mucha honra, un hombre con carácter tremendo, ¿qué está haciendo sentado hasta atrás? Y ese que apenas lo conozco, que es un soberbio. ¿Qué hace él enfrente? No, esto no puede ser. Hace el cambio. Vimos la parte de la conversación donde hablo con el que se sentó enfrente, da lugar a este. Y la otra parte de la conversación, en verso 10, le dice al humilde, amigo, sube arriba, como Dios exalta a los humildes. Pero no termina con eso, porque después dice, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Puedo imaginar ese anfitrión diciéndole a su amigo, amigo, sube arriba. Y bueno, se sube el humilde y comienza a andar a la par del anfitrión. Y esa mesa, por más larga que fuese, está pasando por todos y todos así. ¿Y qué está haciendo el anfitrión con ese humildito? ¿Qué está haciendo el anfitrión con ese hombre que nadie siquiera quería hablarle? Y llegan al mero enfrente y después la conversación con el primero. Da lugar a este. Es más, creo que queda un asiento vacío atrás por si quieres quedarte. Y el uno con mucha gloria y el otro con mucha vergüenza. Esto es honor y gloria recibido de parte de Dios. No se olviden, el anfitrión representa el carácter de Dios. El anfitrión determinó que este hombre era digno de gloria y honor. No es un auto presumido, no es un hombre que se alaba a sí mismo. El anfitrión lo hizo recibir toda esta gloria. Y en esto se cumple, hermanos, principios de la palabra de Dios. 1 Pedro 5:5, Dios da gracia a los humildes. Isaías 57:15, dice Dios, habito con el humilde de espíritu. Y por el resto de esas bodas, ¿saben? Allí estaba el esposo, el anfitrión, y estaba a la par de él, disfrutando todo ese escenario, el humilde. Habito con el humilde de espíritu. Este hombre camina hacia la cabeza de la mesa. Y tiene gloria delante de los que están en la mesa. Los demás convidados vieron cómo este hombre humilde fue estimado en los ojos del anfitrión. Quizá nadie más pensó que era digno de honor. Pero eso no importaba, porque el anfitrión me dijo, pase adelante. El anfitrión me honra. Ahora, 1 Samuel 2:30 dice Dios, honraré a los que me honraren. El que fue elogiado, el que fue honrado en esta parábola, no es que le salió la buena suerte. No es que era su día de suertudo. No es que el anfitrión se sintió mal por este humildito. Sino, como Dios hace, dice Dios, el que me honrare, le honraré. El que me exalta, le exaltaré. El que es el humilde de espíritu, voy a hacer que habite conmigo. Conclusión, verso 11. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Encontramos aquí, hermanos, un paradojo. Esto es que parece ser contraria a la lógica y el razonamiento humano. ¿Cómo la forma de ser exaltado es ser humilde? Cuando lo que yo veo en el mundo, los que son más célebres son las gentes que se autopromueven, ¿verdad? Son los políticos que gastan cantidad de dinero en la publicidad. Y ellos parecen ser los exaltados. En este mundo así opera. En este sistema diabólico así funciona. Pero en el reino que realmente importa, en el reino de Dios, la forma de ser exaltado es ser humilde. O sea, la forma de ir hacia arriba es ir hacia abajo. Totalmente contraria a la lógica humana, pero es lógica y tiene perfecto sentido según Dios. Es más, es lo que hizo Jesús en Filipenses 2:15. ¿A poco no es así? Dice que se humilló a la muerte y la muerte de cruz. Por eso le ensalzó Dios y le dio nombre por encima de todos los nombres, para que al nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Jesús es el ejemplo. Y él tomó la ruta de la humildad y él fue ensalzado hasta lo sumo. Así que esto es la parábola de los dos convidados. Vamos a terminar allí por hoy. La semana que viene continuamos con otra parábola del Evangelio según San Lucas. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Rápidamente. Terminamos a las 11 en punto hoy. Sí, hermano, perdón. Sí, a veces alguien que parece ser humilde, cuando usted le habla de Dios, realmente revela que la soberbia que tiene en sí. Sí. Yo no hice esa aplicación por varias razones. Una es que cuando llegamos a las bodas del Cordero, ya estamos en cuerpos glorificados. Y si es así, no seremos capaces de ser orgullosos. Por eso yo no haría la comparación directa a las bodas. Yo, como le dije al principio, lo importante y lo que Jesús resalta no son las bodas, sino los convidados. Y yo creo que más que todo está hablando de esta tierra. Porque en el futuro, en nuestro cuerpo glorificado, no podremos pecar. No habrá uno que presume recibir el primer lugar y es que es depuesto al último. Sí, de que habrá una jerarquía, habrá. Jesús habla de autoridad sobre 10 ciudades y 5 ciudades y 2 ciudades. Eso hablaremos en Lucas capítulo 19. Pero en esta parábola, ahí eso no es realmente el punto. Lo que más Jesús enfatiza es la necesidad de ser humildes. Pero a su punto, hermano, sí, habrá una especie de jerarquía en el cielo. Y tal vez la palabra suena muy fuerte por lo que realmente es. Recompensas, autoridades y privilegios, tal vez sería la mejor forma de escribirlo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y después tomamos un receso. Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos habla, siempre nos motiva, siempre nos alimenta, Señor, con palabras de vida. Así que, Señor, ayúdanos a aplicar estos principios de humildad a nuestras vidas, no ser presumidos, no, Señor, tener una estima más alta de lo que deberíamos tener, sino seguir el ejemplo de Jesús, de ser humildes en nuestro servicio, humildes en nuestro amor para con los demás y humildes, Señor, cuando se presentan estas oportunidades de nuestra vida. Y, Señor, si es así, si así determina que recibamos gloria, que así sea, pero que nosotros seamos primeros en ser humildes. Padre, bendice a los hijos tuyos aquí, bendice a toda la congregación. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, un receso. Hasta las 11:15 más o menos, después continuamos.